Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.
El cuervo. En una noche pavorosa, inquieto, releía un vetusto mamotreto cuando creí escuchar un extraño ruido, de repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente, es, dije, y nada más. Ah, me acuerdo muy bien, era en invierno, e impaciente medía el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora, al dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora, para siempre jamás. Sentí el sedeño y crujidor y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror como jamás sentido había, y quise aquel ruido explicando mi espíritu oprimido calmar por fin. Un viajero perdido es, dije, y nada más. Estas son tres estrofas de las 18 de uno de los poemas más populares escritos en lengua inglesa, una obra que sirvió para dotar de fama internacional a su autor, a Edgar Allan Poe, y ya estamos recibiendo a Federico Arregui con su columna de clásicos, que hoy nos va a estar hablando.
Hola, Malena.
De este grande Condas.
Exactamente.
Quise empezar con un poema porque
empezamos,
me parece...
Yo iba a empezar por el cuento policial, pero estuviste bárbaro con esto de empezar con el poema, porque efectivamente, fíjate que en el 16 de junio de 1978, yo lo recuerdo perfectamente porque nací el otro día y no pude ir a la conferencia, Borges da una conferencia en la Universidad de Belgrano, y una serie de 5 conferencias, esta la del 16 de junio se llama El cuento policial, y ahí cuenta justamente, dice varias cosas que nosotros vamos a ver hoy, vamos a trabajar principalmente con Piglia y con Borges, ¿no? Para desenrollar un poco la idea de la madeja del cuento policial y más bien del detective, lo que crea Poe que es la figura del detective. Pero yendo con el tema de El cuervo, cuenta Borges en esta conferencia, dice que deriva de Poe la idea de que la literatura como un hecho intelectual, el relato policial, y Poe da una conferencia en Boston, luego de escribir El cuervo, en donde explica cómo escribe este poema. Entonces cuenta Borges, dice: pensó que las dos letras más memorables y eficaces del idioma inglés eran la O y la R. Entonces dio inmediatamente con la expresión nevermore. Eso era todo lo que tenía al principio. Luego vino otro problema. Tenía que justificar la reconstrucción de esa palabra, ya que es muy raro que un ser humano repita regularmente nevermore, nevermore, nevermore al final de cada estrofa. Entonces pensó que no tenía por qué ser un ser racional. Y entonces pensó qué animal podía ser. Pensó en un loro. Pero un loro es indigno de la dignidad de la poesía. Entonces pensó en un cuervo. Luego pensó quién puede ser el que lamente una pérdida, ¿no? Y dijo, ¿cuál es el hecho más terrible? La pérdida de la mujer amada. Y ahí pensó justamente la idea de que sea un hombre que lamenta la pérdida de la mujer amada y el cuervo le contesta nevermore, nevermore, nevermore.
Nada más, ¿no? Ese, y nada más, en verdad... No, para siempre jamás.
Sí, nunca más.
Va cambiando mucho, sí, jamás, jamás.
Entonces
y nada más.
Pensó... en el amante que acaba de perder a su novia, que se llama Leonor, para rimar con Nevermore. ¿Dónde sitúa el amante? Entonces pensó, en una biblioteca. ¿Y dónde tiene que estar el cuervo? Sobre algo que sea blanco, porque el cuervo es negro. Y pensó en un busto. ¿El busto de quién? De Palas Atenea. Ahora, dice Poe, la unidad de su poema necesitaba un recinto cerrado. Y ahí pensó justamente en la biblioteca. Lo que hace Poe es destruir la idea de que un poema es producto del espíritu y decir, no, ¿qué de espíritu? Yo pensé todo como pienso un cuento policial, producto de la mente. Acá no hay un poeta que anda por los prados y le salen los versos les van brotando como agua de manantial, como a Martín Fierro, ¿no?
Nada autobiográfico.
No, sin duda, y nada de lo que, fíjense, date cuenta que estamos justamente todavía con cierta idea del romanticismo en donde el poeta construye a partir del espíritu, ¿tá? Lo que va saliendo, y acá estamos frente a lo cerebral. Entonces, por un lado, me parecía que ya que empezaste con eso, venía bárbaro a comentar lo que tiene que ver con Nevermore, que en realidad se combina con este género que va a inventar Poe.
¿Él es el inventor del género policial?
Sí, exactamente. Rodolfo Walsh, en un texto precioso que se llama 2500 años de literatura policial, sostiene que en realidad en la Biblia, en el libro de Daniel, ya encontramos algunos, y en el Quijote también, por ejemplo, algunos relatos que pueden ser policiales. Por ejemplo, hay uno en el libro de Daniel en donde hay unos sacerdotes que adoran unos dioses paganos y hace que dejen comida y todas las mañanas en el templo de los dioses y todas las mañanas no está la comida porque los dioses se la comieron. Y Daniel esparce una fina película de cenizas y descubre que hay una puerta que va entre donde está la donde deja la comida y donde viven los sacerdotes y que son ellos los que entran a robar la comida. Entonces ahí nosotros podemos, Walsh dice, es mucho más antiguo. Y está bien lo que dice Walsh. Pero lo que sostiene Borges en la conferencia de 1978 es que el género construye una expectativa de lectura, es decir, uno cuando se para frente a un género ya se para con determinada expectativa, ¿no? Nadie lee una poesía de César Vallejo como si fuera el manual de la heladera, por ejemplo, pues sería muy ridículo, ¿no? O si uno va a un escribano y el escribano le lee la escritura de una compraventa como quien está leyendo El Cuervo de Poe. Pero al mismo tiempo también los géneros son construidos por el lector, ¿no? Porque el lector va de alguna manera a tener una predisposición para leer determinada cosa, ¿no? Entonces dice Borges, hay un tipo de lector actual, el lector de ficciones policiales, lo dice en 1978, que ese lector hoy se encuentra por millones y fue engendrado por Edgar Allan Poe. En abril de 1841, acá la serendipia, porque en realidad cuando lo planteamos la vez pasada, yo no sabía, digo, sí sabía que era en el 41, sí lo tenía claro. Todavía dije, mirá, si inclusive es en este mes. Pero no, fue en la revista Graham Magazine en Filadelfia, en abril de 1841, cuando aparece el primer cuento policial, Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Y aparece una figura mucho más importante quizá que el cuento policial, que es el detective, o igual de importante. No hay uno sin el otro.
Es
una
clave,
¿no?,
absoluta.
Es una clave absoluta, que ahora la vamos a ver. Y dice, dice Borges, una idea genial como todas las de Borges, vamos a suponer que no existe ese lector. O supongamos algo quizá más interesante, que se trata de una persona muy lejana de nosotros. Puede ser, y acá Borges no es políticamente correcto, puede ser un persa, un malayo, un rústico, un niño, una persona a quien le dicen que El Quijote es una novela policial. Alguien que nunca leyó otra cosa que novelas policiales y que le dan El Quijote y le dicen es una novela policial. Entonces, ¿qué lee? En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo, El Quijote, ¿eh? Y ya ese lector está lleno de sospechas, porque el lector de novelas policiales es un lector que lee con incredulidad, con suspicacias, una suspicacia especial, lee con el razonamiento, con la inteligencia, ¿no? Es decir, lo que el lector de novelas policiales y el espectador de las series de plataformas busca en la serie policial es lo que no está. Resolverlo antes que el detective, ¿no? Por ejemplo, dice Borges, si lee en un lugar de La Mancha, desde luego supone que aquello no sucedió en La Mancha. Luego, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué no quiso acordarse el Cervantes o el narrador? Porque sin duda el narrador era el asesino, el culpable. No hace mucho tiempo. Posiblemente lo que suceda no será tan aterrador como el futuro, dice Borges. Entonces, claramente, el lector del Quijote va a leer toda la novela equivocada y va a terminar diciendo, ¿y el crimen? ¿Y dónde está el asesino? Pero si uno piensa en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y lo que uno está leyendo es una novela policial, de entrada dice, no querés acordarte. ¿Qué pasó ahí?
Claro.
¿Cuál es el lugar de La Mancha?
Empezás a atender a las pistas.
Empezás a buscar las pistas, ¿no? Empezás a construir justamente.
A veces hay muchas fórmulas que después de mucha lectura uno termina develándolas, ¿no? Yo me acuerdo de adolescente leer Agatha Christie y en cierto punto ya me sabía el asesino.
Es lo que dice Borges.
O sea, exactamente. Después de ciertos libros, de cierta cantidad de libros de ese mismo autor, ya sabes por dónde viene.
Exactamente, Borges va a decir de Los crímenes de la calle Morgue, va a decir, por eso podemos pensar mal de Poe, podemos pensar que sus argumentos son tan tenues que parecen transparentes. Lo son para nosotros, que ya los conocemos, pero no para los primeros lectores de ficciones policiales. No estaban educados como nosotros, no eran una invención de Poe, como lo somos nosotros. Entonces nosotros somos, a la hora de leer libros policiales, y a la hora, yo creo hoy en día lo interesante es, a la hora de mirar series, seguimos siendo lectores, criaturas de Poe. Poe en 1841 inventa el género e inventa el detective, ¿no? Entonces, lo interesante también...
Es como que es una apuesta o una fórmula, ¿no? Que siempre como que sigue unas mismas normas.
Exacto.
Que, ¿no? Que después está en la originalidad de cada autor, cómo
cambiarlas o qué ir... Hay algunas normas que nosotros podemos ver ligeramente que cambiaron, que tuvieron que cambiar. Por ejemplo, si uno piensa 1841, Poe vive en Estados Unidos, ¿eh? En ese momento estaría, no sé si Poe nace en mil... Fíjense que Borges es muy entretenido en su conferencia porque dice, creo que nació en 1809, creo que murió en 1849. Claro que Borges lo sabe. Pero entonces, como estos no son los datos importantes, ¿no? Muere alcohólico, como todos sabemos, en esa vida de 40 años tan difícil de Edgar Allan Poe. Pero para 1841...
Que Allan no era su apellido, ¿no? Era el de su padre, adoptivo.
Exactamente.
Porque su padre murió cuando él era muy chiquito.
Exacto, sí.
Y lo adoptaron y después se tuvo muchos problemas, ¿no?
Tuvo muchos problemas con esos padres que en realidad tuvieron la desgracia de tener un niño tan díscolo y tan difícil como el Edgar. Mm. Porque sí, digo, realmente creo que esperaban otra cosa para él y fue un ir y venir con esa familia muy, muy difícil, ¿no? Pero entonces, si nosotros pensamos lo que crea es este detective, esta figura, Auguste Dupin, ¿no? Y lo va a poner en París. ¿Por qué lo pone en París? Principalmente porque el lector no está en París, está en Estados Unidos. Esto sale en una revista en abril de 1841. Es imposible que lo lea alguien en París.
Claro.
Entonces, la idea de poner al detective en un lugar lejano, donde no haya referencias y donde... justamente no empiece a jugar la incredulidad de decir, no, pero esta calle no es así. No, mirá si se va a perder ahí. Digo, un detective en Montevideo, uno dice, no, se perdió en 18 y Vázquez. ¿Qué se va a perder en 18 y Vázquez? Imposible, pasa un vecino, lo encuentra, sí. No hay manera. Entonces, justamente ponerlo en otro lugar.
Me estoy acordando de Renzo Rosselló, que él... tiene muchas de sus novelas policiales ambientadas en Montevideo.
Claro, por eso digo, pero entonces ahí él...
Es muy bueno, Renzo.
Sí, claro, sí, hay policial excelente. Es más, no soy yo la persona indicada para hablar del policial de hoy, sino que estamos simplemente hablando un poco de Poe. Digo, porque no es mi especialidad y creo que hay gente que sabe muchísimo y lo hace notable. Y habría que preguntarle a ellos a saber hasta dónde siguen copiando las claves de Poe, ¿no? Pero entonces lo que también Poe va a hacer siempre, digo, que aparece con Dupin, es un individuo asocial, ¿eh? Un individuo en este caso que se va a situar en París, capital de la modernidad, dice David Harvey, para 1840, era el lugar enorme donde sucedían las cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahí se va a instalar este señor, justamente este bibliófilo, que es Auguste Dupin, dice, fíjate, ¿eh? Uno es brillante, casi un freak, podríamos decir, y el otro es quien narra la historia y quien se ocupa de los detalles prácticos de la relación de convivencia, como sucede después con Watson y Sherlock Holmes, ¿no? Quedó al final decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad, como mi situación financiera era algo menos comprometida, dice el narrador, que la suya, logré que quedara a mi cargo alquilar y amueblar en un estilo que armonizaba con la melancolía un tanto fantástica de nuestro carácter, una decrépita y grotesca mansión abandonada a causa de supersticiones sobre las cuales no inquirimos. Él todavía anda ahí. El género fantástico del siglo XIX, el género de fantasmas.